Libro de Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12. Más temprano en este libro, observamos como Gamaliel, un fariseo, no creyente, pero capaz de pensar lógicamente, dijo que era mejor dejar en paz a la iglesia cristiana. Estaba en Hechos 5, en Hechos 5, 34. Los apóstoles estaban delante de un tribunal. Entonces él dijo, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que se sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pareció también él, y todos los que le obedecieron fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Luchar contra Dios siempre no tiene sentido. Aunque Gamaliel no estaba seguro de qué concluir del movimiento cristiano, no era sabio arriesgar estar en la posición de estar luchando contra Dios. Pero la Biblia está llena de hombres grandes que hicieron exactamente esto. Como hemos visto en Éxodo con el faraón, luchaba contra Dios hasta que perdió todo. Los soberbios, los ignorantes, pueden gastar sus vidas luchando contra Dios, pero siempre van a terminar en un desastre personal. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Otro soberbio, otro ignorante que viene luchando contra Dios. Versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlas. En el último estudio, las cosas andaban bien. La iglesia de Antioquía en el norte estaba creciendo rápidamente. Y Pablo estaba trabajando con Bernabé, enseñando ahí todo el consejo de Dios. Pero los tiempos tranquilos para las iglesias saludables no duran. Porque el diablo siempre anda buscando maneras de estorbarnos. Otra vez, bueno, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlas y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este Jacobo era uno de los primeros apóstoles. Era otro gran líder de la iglesia. Y este Herodes lo agarraba y lo mataba. Y lo hizo para impresionar a los judíos incrédulos. O sea, lo hizo con motivos políticos. De hecho, ese asesino cruel de ese rey era el cumplimiento de una profecía. Regresando a Mateo 20, 20. En Mateo 20, capítulo 20, habla de este Jacobo, su hermano Juan y su madre. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Está delante de Cristo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se siente estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Era un error. Él le dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. El punto es, aunque muchos creen que el servicio del Señor es todo poder y toda gloria, se ignoran la realidad de los sufrimientos. Estamos caminando en la victoria, claramente, pero tenemos la victoria con dificultades. 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, gracias a eso de matar a Jacobo, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. El diablo estaba muy activo en esos momentos. Deseaba dejar las iglesias sumamente desanimadas. Y no te engañes, hermano. Siempre está buscando estas oportunidades hasta la fecha. Pero la gran pregunta es, ¿cómo van a responder los hermanos? Siempre tenemos nuestras armas, pero nuestras armas no son carnales. 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Ese hombre de gran orgullo quería mantener su prisionero bien guardado, haciendo lo completamente imposible de escapar. Los judíos ahora odiaban a Pedro, porque por sus visiones de la sábana bajando con los animales que no se pudieran de comer, estaba diciendo que toda comida ahora era limpia, y era la verdad. Y también estaban recibiendo a los gentiles, los no judíos, en las iglesias. Así que, si ese rey pudo matar a Pedro, después de un gran tribunal público humillándolo, todos los fariseos poderosos serían en deuda a él. Este Herodes era el nieto del gran Herodes, en el tiempo del nacimiento de Cristo, el que mataba a los niños menos de 2 años de edad, y para estos reyes matar mucha gente no significaba nada, mataban muchas veces a sus esposas, a sus hijos. Pero este nieto fue mandado a Roma para su protección, su madre lo mandaba lejos, para crecer ahí, aprendiendo los trucos de la política sucia y las artimañas del poder. 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahora podemos ver las armas de la iglesia. No se fueron a las calles para protestar. No se buscaban llantas para quemar. Pero nosotros en la iglesia de Cristo estamos bien armados. 2 Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La iglesia No estaba malgastando ni su tiempo ni su energía, sino que andaba orando fervientemente. Y cuando Herodes le iba a sacar, versículo 6, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Hermanos, eso es un buen testimonio. Era el último momento. Pedro pudo estar en la última noche de su vida. ¿Y qué hizo? Dormía como un tronco. No estaba preocupada para nada. Se sabía que Dios estaba en control de todo. Y si fuera su tiempo de ir a la gloria, ni modo. ¿Y tú, hermano, te puedes dormir bien, pase lo que pase en tu vida? ¿O andes lleno de tus preocupaciones? Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Ahora es el punto. Pues que a su amado dará Dios el sueño. Si andes llena de dolores, preocupaciones, dales al Señor y disfrute tu sueño de una vez. Amén. 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Los hermanos estaban orando hasta tarde en la noche, y Dios no pudo resistir su fe. 8. Le dijo el ángel: cíñate y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvate en tu manto y sígueme. Parece que Pedro aún estaba medio dormido. Y hay personas así que no se pueden despertarse inmediatamente, sino que tome tiempo. Y este ángel tenía que darle instrucciones como una madre hablando con su hijo. Otra vez 8. Y le dijo el ángel: cíñate y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvate en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Aún estaba medio dormido. 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, lo cual les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. La puerta de hierro se abrió por sí misma. Es que Dios estaba burlando de ese rey, tan lleno de la soberbia irracional. Salmo 2:1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Promesa viene: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luchar contra Dios jamás tiene sentido. 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Por fin, Pedro estaba totalmente despertado. Y otra vez, la iglesia tenía su victoria, pero con dificultad. 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Era muy noche. Muchos hermanos estaban orando. Por eso tenía la victoria. Muchos pastores exitosos dicen que la reunión más importante de la semana no es domingo, ni otra con predicaciones, sino que es la reunión de oración. Cuando yo vengo aquí en miércoles y veo a muchos hermanos, hermanas, jóvenes, niños orando, concluyo, Dios va a hacer algo muy grande en las semanas que vienen. Pero si vengo aquí y veo la reunión casi vacía, concluyo, a lo mejor los problemas vienen. 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Puede ser que a propósito Dios dejaba a Pedro afuera, llamando. Porque después de tener un ángel mandado para él, después de ver las puertas de hierro abriendo automáticamente, sería fácil concluir que era una persona muy, pero muy importante. Pero dejándolo llamado afuera, por un rato, eso ha ayudado a Pedro a reconocer que simplemente era el mismo Pedro de antes. 15. Y ellos le dijeron, ¡estás loca! Hablando de la muchacha. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos dijeron, ¡es su ángel! Parece que oraban con mucha pasión, muy fervientemente, pero con poca fe. Porque cuando Dios contestaba su oración, ni lo pudieran creer. Dijo que era su ángel. Hay muchas opiniones sobre esto. Entre los judíos había una creencia de que justamente antes de tu muerte, una apariencia de tu persona pudo aparecer delante de tus seres queridos. Y llamaban esto su ángel. Pero como dije, hay muchas opiniones diferentes sobre esa expresión y no sabemos con seguridad. 16. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron, le vieron, se quedaron atónitos. Hermano, no te sorprendes cuando Dios contesta tus oraciones, sino que venga el viernes y comparte tus experiencias con otros durante el testimonio. Isaías 65:24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. 17. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Se hicieron ellos mucho ruido, pero Pedro deseaba calmarlos si acaso los soldados estaban buscándole. Pero a lo mejor estos soldados estaban durmiendo como troncos en la última noche de sus vidas. Y habla de otro Jacobo, que era otro gran líder de la iglesia, porque ese nombre de Jacobo era muy común en aquellos tiempos. 18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Es posible que estos soldados estaban bruscos con Pedro, bruscos, burlando de él, como eran con Cristo. Pero era su última oportunidad de estar salvados y la perdieron. No permites que esto pase contigo. Como dije, no tiene sentido seguir luchando contra Dios. 19. Mas Herodes, habiéndolo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Un hombre como Herodes no importaba matar montones de personas. Pero eso es precisamente lo que un orgulloso no puede soportar. Estar frustrado en sus planes, salir con la apariencia de un inepto. Por esto tenía que irse de la ciudad por un rato. Pero es que Dios estaba burlando de él. Y Dios le dará aún más que la burla. 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Como dije antes, este Herodes era un experto en la política sucia. Tiro y Sidón eran norte de Israel, lo que ahora es la nación del Líbano. Estudiamos mucho de ellos en el libro de Ezequiel, cómo eran muy poderosos en el pasado, mandando sus barcas a todos lados del mar Mediterráneo, cambiando diferentes mercancías, pero ellos no producían casi nada de comida y necesitaban cambiar siempre con Israel. Y ese rey engañoso estaba negociando con ellos, todos practicando la política sucia. 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Quiere decir, dio un discurso muy elocuente. No olvides que este recibió su educación en Roma, en las universidades más caras y famosas. Y según el historiador famoso Josefo, que era un judío, la ropa de ese rey era cubierta de plata y casi brillaba en el sol. Daba una impresión muy llamativa. 22. Y el pueblo aclamaba gritando, ¡voz de Dios y no de hombre! Es como que estos de Tiro y Sidón ni sabían que han encontrado la manera de deshacerse de ese orgulloso para siempre. Otra vez, 22. Y el pueblo aclamaba, ¡voz de Dios y no de hombre! Es que este rey era tan lleno de orgullo que en vez de decir, no, a Dios sea la gloria, no a mí. No, deseaba recibir la gloria. Aunque dicen las Escrituras en Isaías 42:8, yo Jehová, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Pero después de perder su prisionero cristiano, Pedro, le gustaba recibir estas palabras. Y el pueblo aclamaba, voz de Dios y no de hombre. A lo mejor el rey estaba sonriendo, pensando, sí, ¿verdad? Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. El historiador Josefo, otra vez, estaba vivo durante este tiempo y escribió del incidente, y todo lo que dijo concuerda con las Escrituras. Dice que ni se pudo caminar, tenía que llevarlo. Sus entrañas estaban llenas de gusanos y un olor terrible salía de su persona, cada día peor. En unos días estaba muerto. Como dije, no tiene sentido luchar contra Dios, ni atacando a sus siervos, ni robándole la gloria. 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hermano, ojalá es claro a ti que estamos en el equipo ganador. Pero es también claro que tenemos la victoria con dificultades. Y Dios está usando estas dificultades para avanzarte en tu santidad. Cuando todo es muy suave, muy fácil, tenemos la tendencia de estar más flojos. 25, el último versículo. Y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Después de esto, tendremos muy, muy poco de San Pedro en este libro de Hechos. Ahora el líder, en medio de todo, será San Pablo, un experto en las Escrituras, como era Esteban, una persona muy educada que Dios usaba para establecer las doctrinas sanas para siempre. Conclusión. Si tú ni aún te identificas como cristiano por medio del bautismo, quiero animarte, porque estás luchando contra Dios. Ya sabes que Dios te ha llamado. No estás aquí por accidente, pero sigues en tu resistencia. Estamos orando por ti, porque lo que haces no tiene sentido. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por la oportunidad de pasar capítulos en Hechos para entender cómo era la iglesia en el principio. Y si hay personas aquí que no tienen la fe, que están resistiendo tu llamada, Señor, tócales, Señor, tócales en la noche. Quita todo sueño de sus ojos hasta que tomen la decisión, Señor, de doblar la rodilla a ti. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos.